Què tal? Molt bona tarda. De ben segur que molts dels afeccionats de l'Enrubi Club Sitges encara tenen molt a la memòria, molt en el record, perquè, total, no ha passat massa temps, aquella última transformació a Santa Bàrbara contra el València, protagonitzada pel seu capità, per Malcolm Van Steeden. Aquella victòria és molt més important del que representa en si una victòria. Falta molt poc per acabar amb el campionat i el Rugby Club Sitges té serioses possibilitats de permanència, és a dir, de garantitzar com a mínim un any més la divisió d'honor B. Gràcies en part, com dèiem, a aquesta última victòria 15-12 a Santa Bàrbara amb el València. Queden, però, com dèiem, també dues jornades, dos partits molt difícils, un aquí a casa amb el Sant Cugat, que és un dels equips que està a la part alta de la classificació, un dels grans equips, sens dubte, d'aquesta divisió d'honor B, i l'últim partit, que esperem no sigui un cara o creu, amb el Buc. Avui és un plaer poder compartir aquests minuts de rugby amb el capità del primer equip del Rugby Club Sitges, Malcolm Van Steeden. Malcolm, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. Gracias. Supongo, como comentaba Malcolm, muy fresca todavía esa jugada, esa última transformación.
La verdad que todavía sí.
Con el oval pasando palos y ese relámpago espectacular.
La verdad que sí, no me había pasado nunca en la vida esto. Sí, de haber metido algún chute en el final, pero lo de los relámpagos lo ha hecho más épico todavía de lo que realmente fue.
Fue una estampa preciosa.
Increíble. Sí, sí.
Muy difícil que puedan casar, ¿no?, estas dos situaciones. Una última jugada, una transformación, y que de golpe y porrazo el cielo se ilumina.
Nuestro fotógrafo Jaume Andreu estaba bastante enojado porque no había podido conseguir la foto porque había poca luz, y gracias a Brandon, que lo pudo filmar,
hizo un gran vídeo.
Logramos guardar este momento muy importante para el club.
Espectacular. Partido con Valencia, Malcolm, que conseguisteis ganar 15-12. De esas tres finales ya habéis superado una.
Exactamente, un partido muy difícil, habíamos perdido ya en Valencia. Y como te comentaba antes, el carnaval al Rugby Sitges siempre le cae muy, muy mal. Y habíamos sido muy pocos en la semana entrenando y no esperábamos una victoria realmente.
¿Fue duro ese partido con Valencia?
Bueno, para nosotros todos los partidos son duros porque tenemos el equipo más pequeño de tamaño de toda la liga. Y cada delantera a nosotros nos lleva 150, 200 kilos siempre. Así que a base de hombros y un par de logramos llevar algunos partidos adelante, y este fue el caso.
Duro en el aspecto físico y duro quizás también en el aspecto mental, ¿no? De saber o pensar que era un partido bastante importante para vosotros.
Sí, exactamente. Sabíamos que eran las últimas oportunidades que teníamos de sumar, porque el partido que viene San Cugat, que es un claro aspirante a ascender. Y luego nos queda el Buc en su casa, que será un partido dificilísimo. Así que sí, era una de las últimas chances de sumar en casa, por supuesto.
Estáis con 5 victorias. ¿Crees que serán suficientes para salvar la categoría, Malcolm?
Pues con 5 victorias es un poco justo. Como decía antes, tenemos la posibilidad de ganar en la Fullarda la última fecha para hacer 6 victorias. De todos modos, si nos preguntaban antes de empezar esta liga si íbamos a ganar 5 partidos o 6, yo creo que nadie hubiese dicho que sí. Estamos muy contentos con los resultados.
¿Más de lo esperado?
Sí, ¿sí? Más de lo esperado, por supuesto, sí. No sabíamos a qué enfrentarnos y partido a partido nos fuimos dando cuenta que si bien es una categoría muy dura, pues trabajando las victorias se podían conseguir.
Llegados a este punto y a falta de esas dos jornadas, lo cierto es que firmamos todos.
Pues,
la situación sí, a día
sí,
de hoy.
Sí, estamos muy contentos con los resultados y con la posición en la que estamos. Estamos séptimos de 10 y con aspiraciones de ganar este último partido para inclusive quedar quintos o cuartos.
Jo ara li comentava al Malcolm una miqueta el calendari, no?, que us està, no diré que perjudicando, però bueno, cortando demasiado la competició, no? No jugáis con Sant Cugat hasta el dia 14, aquí en Santa Bàrbara, i després no volvéis a jugar el último partido hasta el dia 28. Es decir, 15 días entre partido y partido, pero es que llevamos también, o vamos a llevar 15 días de Valencia hasta San Cugat, prácticamente.
Exactamente, esto se debe a que nuestra liga originalmente era de 12 equipos, y 12 equipos por motivos económicos han decidido que no podían afrontar la categoría, y por ende, en lugar de sortear otra vez toda la categoría, han decidido que donde había fechas libres, cada club la tenía, y a nosotros nos coincidió que había una fecha libre para todos los equipos y la siguiente nos tocaba fecha libre a nosotros solos. Y por uh-huh. eso todos estos parones.
Uh-huh. El día de Valencia fuiste uno de los grandes protagonistas del partido con tus cinco transformaciones, si no me equivoco.
Exactamente.
Para ese 15-12. Sí. ¿Qué sensación tiene uno cuando, claro, tiene la responsabilidad de transformar esos puntos, esos tres últimos puntos que os pueden dar la victoria en una posición, porque estás de costado, sí.
En el lado malo, que le dicen también, porque ¿sí? al ser zurdo, patear de la izquierda es un poco más complicado que de la derecha. La verdad que...
¿Hay un grado ahí de responsabilidad, supongo, Malcolm?
Pues sí, sí, hay una responsabilidad grande, porque era diferencia entre ganar o empatar, pero dicho esto, el empate ya estaba... Era el último minuto y el empate ya estaba asegurado. Y al ser una patada difícil, yo creo que se saca un poco de presión. Si hubiese sido una patada debajo de palos, muy fácil, al igual la cabeza te puede jugar una mala pasada. Pero de esta manera, yo personalmente estaba muy relajado a la hora de patear y por eso creo que ha ido bien.
Supera palos y ahí está ese 15-12 que os da la victoria. Y bueno, alegría
pura.
Desbordante, ¿no?
Inesperada también, porque como te decía antes, sí. el carnaval nos hace mucho daño cada año y habíamos sido muy pocos trabajando en la semana. Habíamos entrenado tres veces, pero no llegamos a montar el equipo entero en ninguno de los tres días y de cara al partido estábamos bastante preocupados.
Uh-huh. Bueno. Salió bien.
Salió muy bien.
Salió bien. Sí. ¿Será más difícil con San Cugat?
Será muy difícil. San Cugat es un claro aspirante a salir campeón de la liga y a ascender. El año pasado ya salieron campeón de esta liga y jugaron la final contra el Barça, que había salido segundo. De todos los equipos de España, los dos primeros de Cataluña. Y el Barça se alzó con la victoria y ascendió a División de Honor. Y el San Cugat creo que este año va por el mismo camino junto con la Vila.
Y el último partido, como decíamos, con Buc, tú nos decías, no creo que Buc quede último.
Por cómo
¿Tienes
están
esa la... sensación?
Perdón, sí. Por cómo están las cosas, el Buc le quedan tres partidos posibles de ganar, no que los vaya a ganar, pero les queda el Hospitalet, que viene en caída, queda Barcelona Engineers, que es un equipo fuerte, pero que igual que puede ganar, puede perder, y luego les queda jugar contra nosotros en su campo, que si bien nosotros hemos ganado aquí en Sitges, en su campo será otra historia y ellos necesitando ganar va a ser un partido muy muy duro. Uh-huh. Y por ende, ellos podrían ganar los tres partidos, quedar por arriba nuestro, pero el Hospitalet sería el que más sufriría de esta situación y quedaría por debajo nuestro también.
Es aquello que dicen las dinámicas, ¿no? Hospitalet va en dinámica negativa y Buc quizás en inverso.
Sí, uh-huh. Aparte de que Buc ha perdido muchos partidos por menos de 7 puntos, que son estos famosos puntos bonus defensivos, sí. Y que por eso están ahí donde están en la tabla.
Uh-huh. Bueno, esas cinco victorias que quizás muy pocos confiaban en tener a estas alturas, pero ahí están.
Ahí están.
Partidos buenos, partidos no tan buenos, partidos regulares, partidos malos, partidos horrorosos, como esa paliza que os clava la Vila, después también
el Cau.
En Cau, en Valencia. ¿Esos dos son los peores partidos?
Por
resultados, sí.
Por el resultado, seguro. Luego, en la Vila nos han sorprendido. Estábamos muy frescos en la categoría. No era nuestro segundo partido. Si bien habíamos ganado el primer partido, fuimos a su campo, un campo gigante, y realmente nos han paseado por el campo. No tuvimos posibilidad de hacer nada.
Campo gigante contra un equipo gigante.
Exactamente. Donde muchos profesionales. Nosotros sí. No tenemos ni un jugador profesional. Todos amateurs. Y se nos complicó mucho. En el CAU el problema fue otro. Si bien el equipo, por supuesto, es mucho superior a nosotros, nuestra actitud fue muy mala. Discutimos con el árbitro, y esto en rugby se paga caro. Se paga con penales de castigo en contra, con tarjetas amarillas que te quedas con jugadores fuera del campo. Y creo que el resultado ha sido mucho más abultado de lo que realmente se vio en el campo. Uh-huh. Una actitud nuestra para olvidar, realmente.
¿Por algún motivo?
Pues yo creo que entramos al campo perdiendo el partido antes de empezarlo. Creo que nuestra cabeza no estaba para ganar, y en los primeros 20 minutos ellos se hicieron muy fuertes, nos hicieron cuatro ensayos, y de ahí en más fue todo una debacle, todo para abajo.
De ahí a vuestro mejor partido, ¿cuál que es? ¿Qué fue?
Nuestro mejor partido...
Quizás esté por llegar.
Esperemos que sí, esperemos que haya sido contra el Buc. Creo que hemos jugado un muy buen partido, si bien hemos perdido en Aragón contra Fénix en Zaragoza. Hemos perdido, pero hemos tenido la posibilidad de ganar en el último minuto y el equipo ha jugado muy, muy sólido. Y Creo que contra las Abellas en casa también hemos hecho un partido muy muy bueno, donde dominamos y estuvimos ahí. Bueno, lo hemos ganado en casa.
O quizá el día que viene la Vila aquí.
También.
Que le costó horrores ganaros.
Sí, exactamente. Muchos de nuestros mejores partidos igual no fueron las victorias, sino fueron derrotas.
De acuerdo.
Dignas, se podría decir.
Hablando muchas veces con Pedro, con el entrenador, destacamos el hecho del primer partido, de ese debut en la categoría, de esa victoria con Fénix. Qué importante es empezar ganando en una nueva categoría, con la duda que comentabas antes, ¿no? De no saber lo que os encontraríais y de cuántas victorias seríais capaces de poder conseguir.
Sí, la verdad que al principio de temporada, si nos decían que íbamos a ganar 5 partidos o la posibilidad de ganar un sexto, firmábamos donde sea, no lo hubiésemos dicho nunca, nadie en el club. Pero una vez que empezó la liga y nos dimos cuenta de lo que estábamos enfrente, empezamos a creer nosotros y saber que podían venir resultados buenos. Tuvimos un poco de suerte al jugar el primer partido contra Fénix, ya que
fue rival también en Primera Nacional.
Hacía 2 años sí, vinimos jugando contra ellos, partidos muy, muy parejos y ya los conocíamos realmente. Y eso fue una ventaja. Luego nos vino realmente a conocer la división de Norbert el siguiente partido, cuando perdimos de 80 puntos con la Vila en Benidorm.
¿Qué pensasteis en ese momento?
Pues,
porque de una victoria a esa paliza 82-0 con la Vila, supongo que hay un término medio.
Sí, por supuesto. Yo, que tengo ya una edad, tengo 36 años, de parte de la experiencia veo que eran derrotas que podían pasar y que de hecho siguieron sucediendo durante el año, como dijiste, contra el CAU. Y contra San Cugat, cuando fuimos a su casa, era un día de un diluvio. Entonces el resultado, si bien fue abultado, pudo haber sido mucho más. Pero también soy consciente de que hay muchos equipos que estaban en nuestra categoría o que teniendo un día malo le podíamos ganar. Al igual que nosotros tenemos un día malo, contra cualquiera se puede perder. Pero muy contentos de estas 5 victorias, por supuesto.
¿Uno piensa ya un poco en el año que viene, en la temporada que viene?
Sí, por supuesto. Y más desde que, lamentablemente, hace un mes Pedro nos indicó que no va a seguir con nosotros el año que viene, por motivos personales.
Vaya, pues nos has dado una exclusiva.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira tú. Sí, por motivos personales Pedro ha decidido que no seguirá con nosotros. Para el club es un golpe muy fuerte porque Pedro es sobrino del fundador. Es un chico que ha estado en el club desde que empezó el club. Todos los años el club ha estado ahí. Vive en La Maquinista, en la otra punta de Barcelona. Y se viene todos los días a entrenarnos. No cobra un centavo, no cobra gasolina, no cobra peajes. Todo lo hace por corazón y por el club. Y realmente ha entrenado virtualmente toda la cantera del club. Ha pasado por la mano de Pedro. Así que va a ser un cambio y un golpe muy duro para nosotros. Todavía no sabemos quién va a ser nuestro entrenador el año que viene. Por supuesto le daremos todo nuestro apoyo, pero será un año de expectativas otra vez.
¿Cuándo os lo comunica Pedro?
Pero antes del partido con Valencia.
¿Sí?
Sí, nos lo dice. Dice que prefería que lo sepamos lo antes posible, que no nos enteremos por terceros y por eso nos comunica esto. Que fue un golpe muy duro, realmente.
¿Os ayudó, en cierta manera, a ganar el partido?
No, yo ¿no? creo que no ha influenciado en cambio de juego o algo. Al igual,
¿no llega a afectar una...
Yo creo que sí que puede afectar, pero no por eso fue que vamos a dejar más o menos dentro del campo. Nos afectó en la semana de entrenos y eso sí, pero dentro del campo no creo que nos haya llegado a afectar.
¿Qué destacarías de Pedro?
Pedro es una persona, bueno, yo a Pedro lo conozco hace mucho, humilde, trabajador, 100% del rugby Sitges, el tipo lo deja todo por el club.
Exigente.
Sí, es exigente.
Como tiene que ser.
Sí, sí, por supuesto, pero sobre todo es una gran, gran persona que está dispuesto a dar todo por el club y esas son las personas que se valoran dentro del rugby, sobre todo en un club amateur.
Pues vaya, es una pérdida importante, de un gran activo para el club, ¿no?
Muy, muy importante. Hay mucha gente en el club que sigue bastante golpeada psicológicamente por esta noticia, realmente.
Pero bueno, como se dice en estos casos, el club va a seguir, los jugadores van a seguir... Vendrá un entrenador nuevo y...
Por supuesto, las ganas
y el están, camino hay que seguir haciéndolo, ¿no?
Las ganas están de seguir. Ya sabemos que División de Norbert es exigente, pero que no es imposible. Y que si trabajamos juntos y si nos esforzamos, que se pueden dar muchos más resultados de los que nos dieron este año. Que hay mucho camino por delante, pero que tenemos mucho club para afrontarlo.
¿Qué representa para ti personalmente ser el capitán del equipo? Nos decías antes que llevas 8 años aquí...
Sí.
Pues para mí has viajado mucho, sí. Has conocido mucho mundo, hasta que llegas aquí Y el Rugby Club Sitges te abre de sus puertas.
Sí, realmente yo había estado 7 años, desde los 21 años, dando vueltas por el mundo, como tú has dicho. No había estado más de 6 meses en un sitio. Y llegué aquí a través de un amigo que jugaba en el club, que era de mi club en Argentina, Hernán Piñero. Y yo realmente no sabía para dónde ir en esas épocas y me dijo que pruebe jugar. Quédate 1 mes, 2 meses y pruebas. Y aquí estoy, 8 años después. Hace 5 ya que soy el capitán. Y para mí es un orgullo enorme poder ser parte de este club, que como te digo, familiar, un club del pueblo, que representa un montón de valores para nosotros. Y como te repito, para mí es un orgullo poder ser el capitán de este equipo.
Claro, algo te ha gustado de Sitges y del equipo cuando llevas ya 8 años.
Por supuesto. Pues Sitges es una ciudad magnífica, muy acogedora, que tiene actividades todo el año, movidas. La verdad que me la paso muy muy bien en Sitges.
Aquí, ¿quién no se lo pasa bien?
Exactamente. Y el club, como te digo antes, es muy acogedor, muy familiar y es... La verdad que tengo una vida estupenda.
¿Y quién iba a decir, ¿no?, a los grandes aficionados del rugby que un equipo modesto como el Sitges iba a llegar un día a jugar en la división de plata?
Exactamente.
Del sí. Rugby nacional, ¿no?
Sí, me lo dices a mí. Cuando llego hace 8 años era impensable, todavía el campo era de arena, teníamos un solo equipo y no sabíamos dónde.
¿En qué categoría estabais? ¿Lo recuerdas?
Sí, yo cuando llegué aquí estábamos en primera catalana.
Imagínate.
O sea que sería 2 divisiones abajo. Ahora una sola, en esa época
ha
2.
Ha habido reestructuración.
Luego ascendimos a Primera Nacional, donde estuvimos 3 años. Y por otra reestructuración deciden eliminar la Primera Nacional. Entonces quedamos nosotros en el grupo de arriba. Podemos jugar División de Honor B y el resto bajó a Primera Catalana, donde está jugando nuestro equipo B.
Es decir, que has vivido en tus propias carnes un poco la transformación del club para bien, ¿no?
Para bien a
desde
nivel...
Desde la hierba en Santa Bárbara, un poco esas instalaciones que poco a poco han ido mejorando.
Bueno, ahora con ganamos el apuesta,
el presupuesto este, participativo.
Así que, supuestamente nos van a hacer los vestuarios todos a nuevo, que es buenísimo. Y yo, más allá de destacar lo bien que está haciendo el señor, me gusta destacar el trabajo que está haciendo la gente de la escuela, que por 3er año consecutivo estamos par a par con el Sant Boi, que es el club más viejo de España. En lo que se refiere a la escuela más grande de Cataluña, tenemos 200 y pico de niños jugando cada sábado. Les recomiendo a cualquier persona ir sábado por la mañana al club. Es una pasada ver la cantidad de niños que hay en el campo, la familia viendo todo esto. Y también destacar la labor del equipo femenino del club, que empezando de nada, hace unos 5 años, hoy en día las chicas lo dejan todo y es...
Están haciendo un enorme papel en Copa Catalana.
Es apasionante ver a las chicas jugar. Las ganas y la emoción que le ponen es increíble, realmente.
Estuvieron aquí hace poco también comentando un poco su situación, ¿no? De que quizás faltaban chicas para hacer más...
Hay veces que no llegan a ser 15, se presentan igual, con 12, con 13, con las que haga falta... Sacan de no sé dónde sacan las fuerzas y se alzan con victorias que la gente no se lo piensa. Si, lo que me decías antes, si la gente puede creer que el Sitges esté jugando División de Honor B, te puedo asegurar que no pueden creer los resultados de las chicas del femenino, porque es para sacarse el sombrero, realmente.
No, claro. ¿De dónde se sacan esas fuerzas, no? Quizás más de uno se debe preguntar.
Sí, bueno, es un grupo muy, muy unido. El entrenador es el mismo que tienen desde que empezaron, Juan Carlos, que está haciendo un gran trabajo. Lo respetan mucho, trabajan muy unidas, son un grupo muy muy unido y ahí se ven los resultados en el campo.
Y como comentabas hace unos momentos, Malcolm, un poco lo que viene detrás, ¿no?
Sí,
esos niños que ahora empiezan en la escuela, se hacen mayores, pasan infantiles, tanto, quizás lleguen un día a jugar con el primer equipo.
Tanto Pedro como yo hemos visto... Yo también fui entrenador de infantiles y...
¿Entrenas ahora?
Ahora no. Ser capitán y jugador me lleva demasiado tiempo y no puedo. Pero antes, años anteriores sí. Y hemos visto... Bueno, ahora juego con más de la mitad del equipo con el que juego. Yo los he entrenado. Y te podría decir que un 80% de los que están jugando los ha entrenado Pedro antes de subir a División Senior. Y eso para nosotros es un orgullo enorme también. Ver cómo los chicos que veíamos con 10, 11 años, ahora tienen 18... Y a la que te descuidas te ponen un placaje y te rompen un hueso entrenando.
Bueno, eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien.
Sí.
Que hay un trabajo que da sus frutos.
Exactamente.
¿Eh? Sí. Y que son jugadores jóvenes que no se pierdan demasiados por el camino, ¿no? Que esto también pasa.
Ese es el trabajo más duro de todos. A los 18 años los chicos conocen un montón de cosas, conocen la noche, las chicas. Algunos empiezan a estudiar, otros empiezan a trabajar, y por varias razones, pero no solo en Sitges. Es la juvenil, que sería la sub-20. Es la categoría más difícil de mantener y es lo que hace que cada año no suban 15 jugadores al plantel superior, sino que suban 3, 4, 6 en un año bueno. Y por eso es que el trabajo es a largo plazo.
Uh-huh. Te pregunto un poco, y volviendo al primer equipo y a esta temporada, porque hablando muchas veces con Pedro, yo le decía, bueno, ¿dónde está el éxito, ¿no?, de esta temporada, ¿no?, de ganar estos partidos que os acercan a la permanencia? Y él me decía, bueno, aparte de que hay el compromiso de los jugadores, un poco el trabajo conjunto que se hace con el Senior B, ¿no?
Sí, sí, también para poder jugar en División de Honor B estamos obligados a tener o un sub-20 o un equipo B, uh-huh, además del femenino. Como éramos muy pocos en el sub-20, el club por segundo año consecutivo apuesta a un equipo B, donde realmente se está viendo el trabajo de la cantera. Y es una pasada algunos días en enero y en diciembre, inclusive 5 grados, 0 grados, mucho frío, y ser 40, 50 personas en el campo es algo que el club no había visto nunca, y fue la verdad que muy emocionante. Algunos entrenamientos de este año, un grupo gigante, tenemos más de 60 fichas, cosa nunca vista tampoco en el club, de pasar de golpearle la puerta a la gente para que se despierte para jugar con 14, a tener 60 jugadores es un cambio gigante. Uh-huh. Que se vio esto en los últimos 10 años, cómo ha cambiado el club.
Y buena temporada, por cierto, de
del B también. El B va en primera catalana. En este momento van terceros, uh-huh, con un partido menos. Y con muchas posibilidades de quedar entre. Solo con quedar entre los primeros 10 de 14, ya jugaríamos División de Honor catalana el año que viene. Pero el equipo está centrado, con muchas ganas, y las ganas de salir campeón de Primera Catalana, ese equipo no se los quita a nadie. No se los quita a nadie, están con muchas ganas.
Tienes 36 años, nos decías antes, 8 llevas aquí, pero el rugby es tu vida.
El rugby
prácticamente.
Es mi vida, y creo que de momento hay mal por unos años más, por suerte.
Te has propuesto...
No tengo ningún techo de momento, la verdad.
¿Cómo se dice? ¿Una fecha de caducidad?
También es verdad que mi posición, un juego de arriero o de 15, no hay tanto contacto físico, así que tampoco, si juegas en la delantera, igual los jugadores sienten mucho más el rigor físico. Yo puedo estar exento de eso y me deja jugar, creo que como mínimo 2-3 años más, por lo menos.
Es decir, tú no has recibido mucho.
No tanto como los que están adelante.
Los que están ahí.
Sí, sí.
¿Qué recuerdos tienes de ese Malcolm niño que empieza a jugar? ¿El por qué rugby y no sé?
Bueno,
¿fútbol
yo,
o baloncesto?
En Argentina el rugby ha crecido mucho últimamente, pero por supuesto está eclipsado por el fútbol. Y...
Bueno, lo de fútbol en Argentina es de locos.
Exactamente.
Con perdón, ¿eh?
Sí, sí. Y cuando me mudo al pueblo donde vivía yo de pequeño en Argentina, mi tío, mientras hacemos la mudanza, me viste de rugby con 5 años y me lleva al club, que es el club de toda mi vida. Y ahí empecé jugando. Luego en el colegio también teníamos rugby y pues la verdad que no pensé nunca en otra cosa, que no sea en deportes de equipos y así, y el rugby me lo ha dado todo realmente, sobre todo aquí en Sitges.
Claro, te tuvo que gustar, porque imagina que tú llegas ahí vestido de rugby, sí, y pruebas, no te gusta y bueno, quizás...
Quizás hubiese sido un día y nunca más, exactamente. Sí, me ha gustado el primer momento, la verdad, me divierto mucho.
¿Qué te gustó especialmente? ¿El ambiente?
Yo creo que el rugby amateur... crea mucho grupo entre la gente. El rugby tiene algo especial que no tiene ningún otro deporte, que pueden jugar los gordos, pueden jugar los flacos, pueden jugar los altos, pueden jugar los enanos, los lentos, los rápidos. O sea, cada físico, cada tipo de persona tiene una posición en el campo, y eso es muy bueno para lo que es crear un grupo humano dentro y fuera del campo.
¿No te daba miedo?
No, la verdad que no.
¿Para un chiquitín?
No, porque jugás con niños de tu edad, y yo de mi edad siempre fui uno de los más altos en esa época, ahora ya no tanto, pero no, miedo nunca, uh-huh, miedo nunca, la verdad.
¿Qué recuerdos tienes de esos inicios en el rugby?
Hombre, esperar desesperadamente el sábado para poder volver al club, porque de tan niño solo se entrena una vez por semana,
sí,
y contar los días para que llegue el sábado para poder ir al club. Y luego, un poquito más grande, cuando empezamos en el colegio, me acuerdo alegría pura porque era poder jugar rugby 4 días por semana y lo mejor que me pasaba a mí en el día era las horas de poder jugar rugby, realmente. Y luego amigos, que lo que te decía antes, amigos no, que no te los olvidas nunca más, son para toda la vida.
Eres la segunda persona que nos dice eso mismo. Los amigos del rugby son amigos para toda la vida.
Es que
recuerdo una frase por el estilo de vuestro anterior director técnico, de Fede, que también nos dijo lo mismo.
Bueno, Fede se ha creado en un club muy similar al mío en Argentina. Fuimos a colegios también muy similares y nos inculcaron el rugby de esta manera. Y es lo que nosotros tratamos de transmitir al ser entrenadores, a la escuela y a los niños del club, porque es real, es real. Y como te decía antes, es el único deporte que involucra a todo el tipo de gente. Uh-huh. Y por eso los grupos se hacen tan, tan fuertes y tan unidos.
Ahora que está tan de moda hablar de los valores, ¿no? Cuando hablamos de deporte, ¿qué pasa? Que muchas veces nos llenamos la boca hablando de valores, pero después, a la hora de la verdad, no cumplimos. Quizá eso no pasa en el rugby.
Pasa, pero no a niveles tan, tan grandes o tan obvios como puede pasar en el fútbol, por ejemplo, donde yo siempre miro jugadores que intentan simular una falta o hacer una mano. Y siempre el objetivo es que no te vea el árbitro, y si le puedo engañar al árbitro...
La trampa, ¿no?
El jugador se pone contento, su entrenador se pone contento y su afición se pone contenta porque lo pudo superar el árbitro haciendo una trampa. En el rugby esto no pasa, no se simula una falta, no, estas cosas no pasan, y solo pasa por jugar y por pasar un buen rato. Si se gana, mejor, y si no se gana, pues ya luego del partido se habla entre cervezas y con los compañeros y con el otro equipo, y ya una vez terminado el partido es así. Los valores están presentes siempre, antes, durante y después del partido.
Y eso es así, no se cambia.
No se cambia, realmente no. Quien no comprenda estos valores...
No tiene sitio, quizás, ¿no?
Sí, no tiene sitio o...
O quizás es uno mismo que ya se aparta.
Exactamente. Simplemente se da cuenta solo de que el egoísmo y estas cosas en el rugby no tienen cabida. Los ejemplos más claros son cuando perdimos por 80 estos dos partidos, después del partido, pues claro, caras largas, pero enseguida nos tomamos una cerveza y hablar con el otro equipo, con el árbitro, hablar cordialmente con el árbitro. Y se olvida, y el bus de vuelta, estamos todos de vuelta, de buen humor, sufridos, pero de buen humor, y esperando el martes para volver a entrenar.
Ese tercer tiempo, ¿no? Es el que un poco ayuda a la reanimación.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Y el trato con el árbitro también, de mucho respeto en el campo, y luego del partido siempre se puede hablar de pequeñas cosas del partido y todo, pero siempre con mucho respeto y cordial, realmente.
Jugadores con los que has estado peleándote, en el sentido deportivo de la palabra.
Exactamente. Lo primero que hago el domingo es agregarlos en el Facebook. Mira hasta dónde llega el tema, que igual dentro del campo nos matamos y luego quedamos muy bien. Y hablamos con los otros clubes para organizar mejor este los tiempos, a ver cómo podemos quedar y movidas. Y hay muy buen rollo realmente.
¿Qué os dicen los rivales? ¿O qué os han estado diciendo los rivales?
Pues en principio somos el grano en el...
Sí, ¿sabes? Ahí, ¿no? Donde
ahí
duele.
De la categoría, porque somos el equipo más pequeño de tamaño, el equipo más joven en promedio de edad, y sobre todo en Santa Bárbara, en Sitges, nadie se va contento. Ya lo viste con la Vila, que venía de ganarle a todos por goleada, y con nosotros ha sufrido hasta el último minuto. Abellas, que venía muy bien, ha perdido en casa. El Tecnidades, que venía muy bien, ha perdido en casa. Esperemos al San Cugat darle un buen susto. Nuestro campo es más pequeño que el resto.
¿Qué opciones, ahora que comentas el partido de San Cugat, qué opciones reales, Malcolm,
pues realmente
se pueden dar para superar a San Cugat?
Si jugamos realmente ordenados y no cometemos golpes, que es nuestro peor enemigo, yo creo que si jugamos un buen tiempo ordenado, todo se puede dar, hasta la victoria inclusive. Ya lo vimos con la Vila, en campo pequeño, donde si nos dedicamos a aplacar y no cometemos golpes, los resultados se pueden dar. Seguro que lo vamos a dar todo, porque en casa no nos gusta que nadie nos toque nada.
Santa Bárbara, ese mítico, ¿no?
Exactamente,
ya lo convertís en mítico, ¿no? Y ya no para vosotros, sino, como comentas, para los rivales, ¿no?
Sí, nadie quiere venir.
Ese miedo, entre comillas, porque miedo no hay,
sino por supuesto,
la sensación de que voy a un campo y lo voy a pasar mal.
Sí. Y con los toca huevos del Sitges, que siempre están ahí molestando y tirándose encima y metiendo la mano y pisando y como sea para poder sacar un resultado. realmente.
Bueno, es a base de todo esto, ¿no? Que uno empieza a ganarse el respeto, supongo, de los rivales también,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Siempre nos dicen que Sitges es el último lugar a donde quieren ir a jugar.
¿Has jugado en Argentina? ¿Algún otro club más allá de tu Argentina natal?
No, en Argentina jugué en mi club y jugué en mi colegio. En la época me tocó ir al colegio y luego estuve un par de años sin jugar por este tema de los viajes.
¿Sí?
Y Sitges, nada más.
¿Qué te hizo mover tanto?
Pues,
el hecho de que uno no encuentra quizás lo que buscaba.
No, en esa época era monitor de esquí y iba atrás de la nieve, y en verano, depende de la novia o qué sé yo, íbamos de un lado al otro. Hasta que me quedé sin novia y acabé aquí en Sitges. Y aquí estoy. Muy contento.
Uh-huh. 8 años, que esperas ser unos cuantos más, supongo, Malcolm.
De momento no creo que vuelvan los viajes. A largo plazo, por lo menos.
Y el rugby, ¿qué tal? ¿Cómo ves al club de aquí, no sé, quizás 10 años?
Pues el club este yo creo que no hará más que crecer, porque, como te digo antes, la escuela está creciendo cada año más y más y más, y eso nos va a dar más jugadores y más gente, y cada vez en el pueblo se escucha más del rugby, nos conocen un poco más. Así que a base de más jugadores y con un poco más de apoyo igual del ayuntamiento o sponsors privados, creo que podríamos llegar bastante lejos realmente.
Siempre hemos hablado también un poco del esfuerzo, gran esfuerzo, vaya, económico que ha tenido que hacer el club,
sí,
para poder estar donde estáis hoy en día, ¿no? En una división de honor B ha costado muchos miles de euros.
Muchos miles de euros. Como te comentaba antes, somos el único equipo amateur de toda la liga. Pagamos cada jugador 420 euros al año, que se dice pronto.
¿Uno se puede ganar bien la vida jugando a rugby? En una categoría como División de Honor B. No es vuestro caso, como
en
dices,
División
pero...
División de Honor B puede sobrevivir, pero no ganar la vida
ya
muy bien. En División de Honor sí que hay algunos contratos que con los que se puede vivir, pero no para toda la vida, definitivamente. De hecho, en el rugby mundial, si no juegas en tu selección, difícilmente puedes vivir de rugby toda tu vida. Cuando termines de jugar, deberás conseguirte un curro o hay que estudiar o algo, porque no da para... La diferencia con el fútbol o con otros deportes es abismal. Uh-huh. Es abismal, realmente.
Malcolm, ha sido un placer.
Un placer estar aquí, gracias por invitarme.
Muchísima suerte en estos dos últimos partidos.
Muchas gracias.
Seguís entrenando.
No paramos.
Ahí
no
un poco con el objetivo de recibir al Sant Cugat en las mejores condiciones. Y como comentábamos, ese último partido con Buc
en Barcelona, en la Fusarda.
Que esperamos no sea decisivo. Porque imagínate un último partido, jugártelo todo a una última carta. Y venga, vamos a rizar el rizo en una última transformación como el día de Valencia. Ahí sí que puede pesar, ¿eh?
Ahí puede pesar un poco
ahí
más.
Puede pesar.
Esperemos, ¿no?, que sea más difícil que fácil para poner los nervios de lado.
Malcolm, muchísimas gracias y suerte de cara al futuro.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitar.
Y a ustedes, moltíssimes gràcies, Andanou, per fer-nos confiança. Recordin, demà tornarem com cada divendres fent prèvia ja del cap de setmana esportiu. Adeu-siau.